Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Avispero, a esta jornada ya de miércoles, y ya les anticipamos a todos nuestros oyentes que el programa que están escuchando ha sido previamente grabado a las 10 de la mañana, y además notarán de fondo, pues hombre, que hay actividad, y eso es importante. Hay que dar sensación que aquí, que todo va bien, que esos 43.000 parados son menos, hay que minimizarles, y que los ruidos son efectos especiales para que vean ustedes que hay actividad. Bueno, bromas al margen, tenemos una obra muy cerquita de nuestros estudios, y en algún momento, pues claro, lógicamente las obras traen estas cosas. Si lo hemos defendido en las obras en nuestra ciudad y en toda nuestra región, primero hay que hacer las obras y luego beneficiarse de las obras. Pues en este caso no podíamos ser menos y hay que ser solidarios. Señor alcalde, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Querido Juan Gómez Arozamena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Félix Villalba, director del Mundo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas, Fernando, muy buenas tardes.
Hola,
director del Faro de Cantabria. Vamos a comenzar con piropos con el alcalde, felicitando al alcalde y por ende al ayuntamiento y a nuestra ciudad por ese premio Reina Sofía de Accesibilidad Universal, premio importante que usted ha calificado y que será entregado, creo que en marzo, por la Reina Sofía.
Sí, todavía no hay fecha, se ha anunciado ya en el boletín y, bueno, no es un premio ni al alcalde ni a los miembros del equipo de gobierno. Yo creo que es un premio a la ciudad, aunque se dé al Ayuntamiento de Santander. Y además es un premio que se da por una trayectoria y se hace un análisis muy riguroso de cómo está lo que hace el ayuntamiento de cara a las personas con movilidad reducida, las personas con discapacidad. Se mira el transporte, se mira el urbanismo, se miran ayudas para esas asociaciones de personas con discapacidad. En fin, reconoce un esfuerzo muy importante, sobre todo por una persona que es Roberto del Pozo, que tiene muchas limitaciones, que cuando tiene un ejercicio de concejal ya de por sí tiene dificultades, pero que si además las limitaciones físicas pues todavía le hacen más dura esa cuesta, pues hay que reconocer, como yo hago ahora, que este premio es en gran parte gracias a Roberto del Pozo y a todo el inmenso trabajo que está haciendo a lo largo de esta legislatura.
Bueno, después de la última visita de nuestro alcalde, se han aprobado ya los presupuestos municipales. Ayer en Ricia,
inicialmente
estamos en ese proceso de los 15 días. El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria Santander han cerrado el acuerdo para el protocolo del Frente Marítimo, algo que era uno de los grandes retos por parte de nuestro alcalde en conseguir en esta legislatura. En fin, y más temas que iremos comentando, también esos 43.000 parados que tenemos en Cantabria. La opinión que en esta misma jornada ha surgido ya discrepante por parte del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, la primera voz discrepante a nivel nacional sobre cómo se están haciendo las cosas, instando al presidente del gobierno que cuando finalice el semestre haya una remodelación. En fin, todas estas cosas que están en la mente de todos nuestros oyentes y que ahora con nuestros compañeros vamos a preguntar a nuestro alcalde. Fernando, Juan,
bueno, venga. Yo, todo es muy interesante, pero a mí hay una cosa especialmente interesante para mí que
no le preguntes por todos. Lo de los residuos nucleares, no queremos más líos.
Es un programa serio, lo de los residuos nucleares. Hoy no toca, ¿no? Es lo de la agenda. A mí me interesa mucho lo del acuerdo o ese aparente acuerdo con la autoridad portuaria, ¿no? Todos sabemos que llevamos, o se lleva casi un año, año y pico o dos, desde que estaba Javier del Olmo, pues manteniendo unas relaciones no especialmente buenas o no especialmente acordes o no desde el mismo punto de vista sobre las cosas comunes. Y ahora de repente, porque yo creo que ha sido de repente, aparentemente de repente, imagino que eso habrá sido producto de conversaciones y demás. ¿Qué ha pasado para que se haya llegado a un acuerdo del cual nos felicitamos todos, Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y la pregunta tiene que ver con quién ha cambiado de actitud, si la ha cambiado, quién ha cedido, si ha cedido. ¿Cómo se ha llegado a este acuerdo? Que todo el mundo se felicita por él.
Bueno, yo puedo contar un poco cuál ha sido el proceso, ¿no? Desde que entró este equipo de gobierno en esta legislatura. Inicialmente sí que había un acuerdo, estando todavía Javier del Olmo como presidente de Autoridad Portuaria, para crear una comisión entre el puerto y el ayuntamiento que definiera los usos y los aspectos urbanísticos de esas zonas que se van a incorporar a la ciudad. Comisión que con la llegada del nuevo presidente se rompió y que durante mucho tiempo, ustedes recordarán, durante muchos meses, pues desde el ayuntamiento vinimos reclamando la necesidad de sentarnos para hablar sobre esos espacios y sobre su desarrollo. Posteriormente, transcurrido ya un año y medio después, se presenta un protocolo en el que se hace mención a la intervención de cuatro administraciones y en el que hay determinados aspectos que el ayuntamiento no podía admitir si mantenía una postura de defensa del interés de los santanderinos. Había algunas importantes relativas a las competencias de cada una de las administraciones, entendíamos que se vulneraban las municipales, pero había una sustancial y es el hecho de que, lo he dicho en alguna ocasión, incluso yo creo que aquí, que las plusvalías que se generaban con el desarrollo de algunos de esos espacios al poder, por ejemplo, sacar a concesión determinados usos de carácter terciario, que ese dinero que se podía ganar de esas operaciones urbanísticas se invirtiera en primer lugar en la mejora de los entornos de San Martín, de Varadero, del Paseo Marítimo, etcétera. En ese protocolo, en aquel protocolo que se presentó, venía claramente que el destino de ese dinero iba a ser en primer lugar el plan director de infraestructuras portuarias, que contemplaba básicamente la ejecución de infraestructuras tipo diques, ampliaciones de muelle, que nada tenían que ver con la recuperación urbanística de esos lugares y que por lo tanto rompían pues la idea que tenían todos los santanderinos de que en el momento que se desarrollara San Martín pues se iba a dejar una cosa, se iba a dejar un lugar emblemático y una recuperación ejemplar por parte de las administraciones. Nosotros defendimos aquella postura desde la convicción de que estábamos haciendo las cosas bien, al margen de que, sabiendo también que cuando uno no quiere firmar un documento porque cree que vulnera los intereses de los santanderinos, está sujeto a los clichés y la demagogia de siempre. Es que el alcalde se está enfrentando con la autoridad portuaria, es que ya está bien de las luchas entre los partidos, es que este tipo de cuestiones al final dañan a los ciudadanos. Sabiendo que todo eso iba a venir, pero también consciente de que la decisión que tomáramos en ese momento era importante para el futuro de la ciudad, nos mantuvimos firmes en la propuesta y se inició un proceso de negociación, esta vez ya sin medios de comunicación, entre el puerto y la ciudad. Proceso que ha culminado en un acuerdo en el que se salvan ya esas cuestiones que nosotros pensábamos que no podíamos admitir, y por lo tanto estamos en condiciones ya de iniciar un camino que arranca ahora. Es decir, no hemos hecho nada más que sentar las bases del acuerdo, del camino que tenemos que andar, y por lo tanto los 8 meses que quedan desde la firma del protocolo para definir entre el puerto y el ayuntamiento esos usos y qué es lo que va a ir en cada sitio son claves a la hora de diseñar el futuro de la ciudad.
¿Y cuáles han sido las cesiones del ayuntamiento, ¿no? En toda negociación, siempre para que haya un acuerdo, siempre tiene que haber algunas concesiones,
¿no? No, nosotros estamos dispuestos a firmar un acuerdo con el resto de administraciones, independientemente de que sepamos que el gobierno de Cantabria tiene un papel de mero trámite administrativo. Es decir, el gobierno de Cantabria en estos momentos, el papel que puede jugar en el desarrollo de ese frente portuario es el mismo que pueden desarrollar otro tipo de administraciones. Le hace Costas, que también tendrá que informar sobre las cuestiones que determinen el puerto y el Ayuntamiento de Santander, pero no nos oponemos a que también se incorporen a la firma. No tenemos ningún tipo de prurito profesional, político ni personal para que aparezcan en las fotos, válgame Dios. No es ese el problema y no va a ser el problema desde luego para nosotros. Si quieren aparecer y si quieren intervenir en ese proceso, estamos encantados de que así sea, tanto el Gobierno de Cantabria como puertos del Estado, que sí tiene un papel importante porque son titulares de algunos de esos espacios. Dicho eso, las decisiones las tendría que tomar el Ayuntamiento de Santander en cuanto a la definición de los usos urbanísticos de los suelos que se ceden, pero tampoco ahí hemos sido exigentes. Nosotros pensamos que las decisiones las podemos tomar conjuntamente, el puerto y el ayuntamiento, no necesariamente solo el ayuntamiento. Y con esos requisitos básicos también consideramos que parte de esas plusvalías se pueden dedicar a la mejora de las infraestructuras portuarias, ¿por qué no? Pero siempre teniendo en cuenta que lo que están esperando los ciudadanos es que cuando lleguen a San Martín se encuentren espacios como se han recuperado en tantas ciudades europeas y españolas y se consiga dar una imagen de ese frente marítimo que avance y que le dé un impulso a Santander, que en estos momentos yo creo que estamos todos en ello, todas las administraciones, y yo estoy muy satisfecho de que hayamos alcanzado el acuerdo.
Fernando.
Bueno, alcalde, la verdad es que estamos aquí a pie de obra, ¿no?, como se ve, y sí. Usted realmente es una entrevista significativa, ¿no?, porque usted realmente sí es cierto que está cambiando la ciudad en muchos aspectos, también en la filosofía de trabajo. Y ha mencionado 2 veces lo de San Martín, también lo dijo el día que se anunció el acuerdo. Usted se refirió específicamente a la zona de San Martín, que es una zona sensible para los santanderinos porque hay un astillero y porque ha sido una zona en su día industrial que se va a recuperar para la ciudad. Y cuando usted habló de la zona, a mí me dio la sensación cuando dábamos la noticia en el Faro que, bueno, querían hacer algo espectacular, y yo no le pido que avance nada, pero sí que me diga cuál es la filosofía de trabajo en ese sentido del ayuntamiento, qué es lo que se pretende hacer, conjuntamente, evidentemente, con la autoridad portuaria, pero cuál es la idea general de lo que se puede hacer en San Martín para que los santanderinos se hagan una idea de que allí, por lo que parece, va a haber una gran obra.
No, no tengo idea porque no hay ninguna idea preconcebida. Sabemos lo que no hay que hacer, sabemos que no hay que construir en esa parte baja viviendas, pero estamos abiertos a plantear algo ambicioso. Yo yo creo que la operación tiene que mantenerse conjuntamente, porque también he insistido aquí que las posibilidades de Varadero a la hora de generar ingresos son mucho mayores que las que puede tener San Martín, por superficie y por estar donde está, en un lugar mucho menos frágil desde el punto de vista ambiental, mucho menos peligroso a la hora de plantear soluciones desde el punto de vista paisajístico, por ejemplo, y por tanto San Martín tiene menos posibilidades. Por tanto, el planteamiento tiene que ser conjunto, de tal manera que se haga un balance económico-financiero de la operación en sus términos globales. Y en San Martín, por lo tanto, no hay que pensar en un espacio en donde tengamos que sacar los suficientes recursos para hacerlo autofinanciable, sino que hagamos un planteamiento en el que probablemente los costes puedan superar los ingresos. Punto número uno. Es decir, no nos limitemos por términos económicos, por disponibilidad financiera, a hacer algo limitado en la zona de San Martín, porque tiene unas grandísimas posibilidades y probablemente sin tener la superficie de la reordenación de las vías sea uno de los lugares que puedan definir la imagen de Santander de manera más clara. Ahora, a partir de ahí hay que ser ambiciosos. Si uno ve y tiene oportunidad de viajar y ver las cosas que se están haciendo en otros lugares y las recuperaciones que se están haciendo en determinados frentes portuarios, marítimos, etcétera, pues se da cuenta de que no solo se han quitado las naves en desuso, no solo se ha urbanizado con criterios de modernidad, sino que se han incorporado también equipamientos pues del estilo de los de Liverpool, por citar una ciudad que ha sido capital europea de la cultura el año pasado, en el que derribando las viejas naves industriales han aparecido pues equipamientos tipo la Tate Gallery, evidentemente también captando la iniciativa privada para hacer el espacio suficientemente atractivo que genere la oportunidad de que vengan este tipo de actividades, ¿no? Pero estamos con una idea desde el equipo de gobierno de que no podemos hacer las cosas mal y que lo que hagamos ahora en estos 8 meses es clave para el futuro de la ciudad, y que yo creo que hay que tirar por lo alto con los pies en el suelo, ser ambiciosos, plantear algo que sea un poco arriesgado en el sentido que se aleje de la imagen arquetípica de Santander de algunos espacios más tradicionales, y que sea algo más vanguardista, respetando por supuesto el lugar en el que está.
Alcalde, la distribución y los usos de San Martín difiere en gran parte, en menor medida, del proyecto del anterior alcalde.
No, la distribución
en los usos, cuanto a volumen de casas, el puerto, etcétera, etcétera, los centros de ocio.
No. La zona de San Martín ha tenido infinidad de propuestas y yo creo que tiene que seguir teniendo varias propuestas. No creo que el ayuntamiento y el puerto tengan que cerrar un acuerdo sobre la imposición de usos a la sociedad, sino que lo que tendrán es que proponer algo que sea económicamente viable, que sea factible, que sea ambicioso y que se pueda ejecutar dentro del plan especial, que es el instrumento urbanístico que tenemos que desarrollar. Pero ese plan especial no pueden hacer si no es dentro de un proceso de participación ciudadana. Es decir, ha habido propuestas de todo tipo. De hecho, en los medios de comunicación he visto en estos últimos días que volvía a aparecer aquel puerto deportivo en la zona de San Martín. Puerto deportivo en estos momentos, pues que fue un intento que en su momento se planteó, cuenta ya con informes negativos por parte de la Costas. Y por lo tanto parece no viable el poder realizar en ese espacio un puerto deportivo cuando ya hay informes claramente negativos de la autoridad competente, que es Costas, en las que prohíbe, no permite el realizar una actividad de ese tipo. Es decir, hay que contemplar muchos factores, pero tiene que haber un proceso de participación partiendo de cero. No digo no teniendo en cuenta otros planteamientos que se han hecho en su momento, pero partiendo de cero. No hay que fijarse en ningún modelo, sino arrancar con todos los modelos que tenemos, hacer una propuesta atractiva y abrir un proceso de participación para que todo el mundo tenga la oportunidad de opinar. Evidentemente, y todos sabemos lo que es, pues son los procesos de participación, ahí habrá de todo y alguien tendrá que tomar una decisión, pero es importante que también la sociedad opine.
Perdón, alcalde, que insista, porque también hay otro aspecto que, vamos, no se nos escapa, que hay mucho interés. El volumen de esas casas que se iban a poner en esa zona,
eso no es, no forma parte del proyecto del puerto de Santander. Esa queda fuera del ámbito de definición de la zona de San Martín como plan especial. Es decir, no son terrenos de titularidad del puerto, son terrenos de titularidad privada y por lo tanto quedan fuera del ámbito de actuación. Y además tienen un condicionante especial, y es que tienen ya, según el plan general del 97, unas características previas, con un diseño previo y unos derechos adquiridos, por lo tanto, previos a la tramitación de cualquier tipo de instrumento urbanístico. En estos momentos lo que hizo el Ayuntamiento de Santander es no continuar con el desarrollo de ese plan especial de esa zona, a la vista de que se subsanaran determinadas cuestiones, informes sectoriales relacionados también con la presencia de viales que sí que eran titularidad del puerto de Santander. Pero eso queda al margen y ahí el ayuntamiento tiene muchísima menos capacidad de acción, muchísima menos, porque, insisto, ya está definido en un plan general previo y hay unos derechos adquiridos que, de vulnerarse, llevarían la correspondiente indemnización, cuantiosa, por supuesto, muy cuantiosa, que estarían y tendrían que sufragar todos los santanderinos a través de las arcas municipales.
Yo quiero felicitar a Claudio Acebo por este decorado acústico que ha elegido, porque sí, yo creo que es ideal.
Es una protesta, yo no lo quería decir, pero es una protesta de alguien de la oposición que está arriba, pero bueno.
No, es ideal porque yo creo
no
que...
No protestaré yo por las obras, o sea...
Desde luego, los alcaldes son los políticos que más a pie de obra están, ¿no? Que es lo cual tiene, bueno, sus ventajas y sus inconvenientes. Es decir, bueno, y a mí me ha ocurrido estos días que ha llovido mucho, pues que he ido por la calle y como yo tengo mala suerte, siempre piso la baldosa esa que está suelta y me salta el agua por toda la pantorrilla, pues me acuerdo de Íñigo de la Serna, ¿no? Entonces, yo creo que como a mí le pasa a muchos ciudadanos. Pero bueno, también me acuerdo de Íñigo de la Serna cuando voy por Juan de Herrera, por ejemplo, y reconozco que es una mejora que a mí me gusta mucho en la ciudad y me parece una mejora sustancial. Me ocurrió hace años en Oviedo, una ciudad a la que yo había pasado mucho tiempo sin visitar y una ciudad que no me parecía especialmente atractiva, y volví de repente y me encontré una ciudad totalmente cambiada, un centro de la ciudad cambiado, con esa semi-peatonalización que había cometido en el centro. Y eso me recuerda porque Santander está haciendo algo parecido. A mí, vaya por delante, que a mí me parece que la ciudad está quedando mejor, pero también, efectivamente, como me pasa a mí con la baldosa, a otros ciudadanos les ocurre que no les gusta o protestan por algunos inconvenientes. Entre ellos está el problema del aparcamiento, ¿no? Es decir, bueno, es lógico que surjan, que no todo el mundo esté a gusto, y no sé qué es lo que le puede decir al alcalde a estos ciudadanos.
Bueno, yo que has mencionado y voy a contar una anécdota, el ayuntamiento, el término municipal de Oviedo, recientemente cuando vino aquí el alcalde a colocar esa catedral que ahora ya preside el inicio, está situada a mitad de la Alameda de Oviedo, que recordarán que hicimos un acto bonito en conmemoración del 175 aniversario de la Alameda, que asistió, nos cedió esa catedral inmensa de casi 2 metros de altura, y recuerdo perfectamente, estábamos bajando él y yo por la calle Burgos, cuando le comenté el proceso en el que estábamos de peatonalización de determinadas calles de Santander y el proceso de ganar espacios también para mejorar la calidad de vida de los peatones, ¿no? Él me contó lo que tuvo que vivir en su momento y me dijo que fue un momento especialmente duro desde el punto de vista municipal el acometer la reforma de muchas de esas calles, porque en su momento no se entendía pues de la forma que se entienden ahora las cosas. Pero me dijo también lo siguiente. Me dijo, mira, si ahora en estos momentos yo planteara en alguna de esas calles disminuir otra vez la anchura de las aceras o volver a abrir el tráfico a alguno de esos viales, la gente se me echaba encima y no me lo iban a permitir. Con lo cual fue una decisión valiente desde el punto de vista político en su momento, y yo creo que Oviedo dio un paso adelante cuando muchas ciudades todavía no lo habían iniciado, pero un paso con visión de futuro. Nosotros nos incorporamos a ese proceso, que no es nada más y nada menos que el modelo de ciudad que se está desarrollando en la mayor parte de los lugares de Europa, quizá con un pelo de retraso, pero con la misma convicción de que es un modelo importante de cara al futuro. Y por cierto, con el alcalde de Oviedo, con quien mantenemos una magnífica relación, volveremos a estar este viernes que viene, que nos ha invitado para la inauguración de la Plaza Carlos Osoro en Oviedo, acompañado, espero, de muchos santanderinos, para también disfrutar con nuestro hijo adoptivo de una plaza que lleva su nombre. Pues bien, ese proceso inevitablemente lleva el tener que adoptar medidas que pueden afectar algunas cuestiones, como puede ser el aparcamiento. Por un lado, el ayuntamiento en materia de movilidad trabaja intensamente en mejorar los servicios de transporte urbano, y ahora vamos a poner en marcha algunas medidas importantes para mejorar ese servicio de transportes urbanos. Entre ellas se va a diseñado está ya, pero se va a poner ya en marcha un sistema de aparcamiento disuasorio en todo el aparcamiento del Racing para conectar mediante una frecuencia más elevada y rápida directamente al aparcamiento con el centro de Santander, de tal manera que las personas que vienen de fuera, que ocupan muchas de esas plazas, puedan ir directamente a través de la S20 a ese lugar donde pueden aparcar gratuitamente y coger esas lanzaderas hacia el centro de la ciudad para acercarse, como pasa también en muchos lugares de Europa. Estamos también aplicando políticas como puede ser la introducción del carril bici, que yo también estoy convencido, porque también tenemos la oportunidad de ver lo que está pasando en las ciudades en las que se han incorporado kilómetros de carriles bici, que el futuro de esos espacios pasa también por incorporar sistemas de transporte sostenible. Y dentro de la política de aparcamientos, punto número uno. En esta legislatura se han generado por primera vez, porque no existían antes, aparcamientos para residentes. Hemos dado 300 ya en Alfonso XIII, hemos dado 160 en la Plaza Pombo, vamos a otorgar las llaves ya de los del ayuntamiento, que son otros 150, 160 plazas, en fin, dando también la oportunidad a vecinos que viven aquí de tener su plaza como residente fija en uno de esos aparcamientos. Y por otro lado, tratando también de reordenar espacios en donde existen calzadas amplias para ir ganando plazas. En los próximos días ya se ven las obras de esos semáforos que van a estar en la Plaza de la Leña, en el entorno de Cervantes. Se van a habilitar ya esas casi 100 plazas que se ganan en Juan 23 para también ir ganando espacios de aparcamiento. Pero si uno apuesta por la peatonalización y apuesta por la introducción de carriles bici, evidentemente todo no cabe y hay que avanzar en criterios en los que la calidad de vida pasa por que el peatón tenga más espacio, se circule a itinerarios peatonales y la ciudad se gane para los ciudadanos, no solo para los vehículos, eso sí, dando alternativas como puede ser la del aparcamiento disuasorio, que espero y confío que una vez que la ponga el ayuntamiento se utilice por todas aquellas personas también que quieran ir al centro de Santander.
Yo creo que, o soy de los que piensan, que Santander sí está ahora mismo en una encrucijada. Yo creo que es el, después de, y no quiero exagerar, después del incendio del año 41, yo creo que estamos en el momento justo donde se podría decir que puede haber un Santander de antes y un Santander después, ¿eh? Creo que también que el alcalde y su consejo de gobierno tienen un proyecto de ciudad, ¿eh? Se ven las obras que ha hecho hasta ahora y se ven las ideas que explica. Y seguramente tendrá una idea de un Santander global y le verá finalizado. Una ciudad nunca se acaba, pero seguramente tendrá esa idea de ese Santander a medio plazo, ¿no? Tenemos la experiencia, por otra parte, de lo que ocurrió en Bilbao, de lo que ocurrió en Barcelona en el año 92, cómo cambiaron las ciudades, el apoyo que tuvo de todos los organismos, tanto privados como públicos, pero fundamentalmente de los gobiernos autónomos, de tanto del catalán como el vasco. Yo creo que ese proyecto de ciudad usted se lo habrá presentado al gobierno, o al presidente, a la vicepresidenta, o a las personas adecuadas para ello, un número de veces, pues yo creo que bastante grande, ¿no? A mí me gustaría saber, y creo que la gente le interesaría saber, de todo ese proyecto de ciudad, que es un cúmulo de proyectos parciales, ¿cuál es el que usted cree que el gobierno ha sido más receptivo? Y si cree que la colaboración del gobierno para hacer ese Santander que tiene en la cabeza es indispensable.
Vamos a ver, yo siempre faltaría más. El gobierno de una comunidad autónoma tiene que participar con el ayuntamiento capital de la comunidad autónoma. En cualquier ciudad y en cualquier capital de España es necesario, porque lo que sea bueno, lo he dicho en miles de ocasiones, para Santander es bueno para Cantabria, y independientemente de los colores políticos. Y ahí tenemos que tener todos altura de mira. Nuestro modelo de ciudad yo creo que lo tenemos claro, con nuestros errores y con nuestros aciertos, ¿eh? También cometemos errores y con humildad también hay que reconocerlos. Hoy tengo la oportunidad de estar en la calle Alta y evidentemente ahí los ciudadanos están sufriendo de lo lindo como consecuencia de las obras, porque se ha optado por acelerar los plazos ocupando numerosos espacios, y yo creo que no sé si ha sido la decisión más acertada a la vista de las numerosas molestias que se están causando a los ciudadanos. Tengamos también la suficiente autocrítica como para pensar que las cosas igual se podían haber hecho mejor, ¿no? Pero el modelo está claro, y el modelo incluye pues estas cuestiones que he hablado de movilidad sostenible, incluye la participación también en el cambio del modelo productivo, sin, insisto, demonizar aspectos como el de la construcción, el sector inmobiliario, que pasan por potenciar todo aquello que tenga que ver con el entorno del parque científico y tecnológico. Y no estamos viviendo el momento quizá que dices tú, Juan, pero sí es cierto que ahora coinciden los tres grandes espacios, la remonta, la autoridad portuaria, los espacios portuarios y la reordenación de las vías, con tres acuerdos a los que ha llegado el ayuntamiento, que es signo evidente que nosotros damos todas las facilidades del mundo para llegar a acuerdos en los temas importantes para la ciudad, sacando al margen otro tipo de cuestiones. Nosotros sí que estamos facilitando al resto de administraciones todo aquello que se nos pide, pero también tengo que decir con absoluta sinceridad que no estamos recibiendo la misma respuesta por parte del resto de administraciones. Y en estos momentos me dices cuál es la actitud que está teniendo el Gobierno de Cantabria. Te la resumo. Yo he tenido la oportunidad de plantear al presidente del Gobierno los proyectos que consideraba que eran importantes relanzar en el año 2010. Y uno era un proyecto estratégico al que ya se han sumado numerosas ciudades, que es el del metro ligero. La respuesta para todas aquellas cuestiones que ha planteado el Ayuntamiento ha sido negativa. Y por lo tanto no puedo estar satisfecho, sino al contrario, molesto por la actitud que el Gobierno está manteniendo hacia la ciudad de Santander. Así lo digo y así lo expreso. Y creo además que el hecho de que el presidente del Gobierno de Cantabria, a día de hoy, todavía se niegue a recibirnos a ningún miembro del Ayuntamiento y que se niegue a recibir al alcalde para hablar de cuestiones que tengan que ver con Santander, raya en una actitud personal que es irresponsable desde el punto de vista político y sobre todo contraviniendo las mínimas normas y el respeto democrático que tiene que haber entre dos instituciones. Esa actitud es intolerable porque denota una actitud no hacia Íñigo de la Serna, sino hacia los ciudadanos de Santander, en la que los intereses partidistas están muy por encima de su responsabilidad como presidente del Gobierno. Por tanto, esa es la situación en estos momentos. Estamos acometiendo con nuestra gestión numerosas obras y todavía se van a ver más. Y esos tres espacios que he dicho no van a ser los únicos. No van a ser los únicos, porque algún espacio más se desarrollará y se plantará el desarrollo en breve. Pero en esos tres espacios hay que hacer las cosas rápido y hay que hacer las cosas bien. Otra cuestión es que la responsabilidad en la gestión de esos espacios no recae solo en el Ayuntamiento de Santander, en algunos casos, en ningún caso en el Ayuntamiento de Santander, y lo que gestionamos nosotros, lo digo también con humildad, lo hacemos bien o mal, pero rápido, y lo que se está gestionando por otras administraciones, pues la lentitud a veces nos exaspera un poco a todos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos convencidos de que el Gobierno tiene que tener un cambio de actitud en relación a la ciudad ya y que no puede ser el negar pues la colaboración en el centro de Candina. Es decir, el centro de Candina es una cuestión de una prestación social básica para personas más necesitadas y, hombre, ya sería extraño que quien a mí me ha dicho no a la colaboración con el centro de Candina, con esas personas que no tienen cobijo, que no tienen pan, que no tienen un lugar donde pasar la noche, que además ha negado la colaboración no solo por la vía de la subvención, de la ayuda, sino por concertar plazas tal y como se hacen en numerosos centros sociales, pues en el momento que venga nuestra princesa Leticia a inaugurarlo, se ponga en la foto el primero para salir en los medios de comunicación. Ya sería injusto para esas personas que están viviendo ahí y supongo que el presidente se lo piense muy mucho antes de hacer eso, porque esa actitud pondría en evidencia lo que realmente le importa o le puede importar al presidente del Gobierno. Le hemos pedido la ayuda para el centro de Candina y para esas personas en numerosas ocasiones. Nos estuvo un año contratando de decir cómo teníamos que concertar las plazas para en último momento decirnos que no nos iba a dar ningún tipo de ayuda. Y eso es lo que ha hecho. Y eso es lo que tienen que saber los ciudadanos, que lo saben muy bien los voluntarios y voluntarias que han puesto en marcha ese centro. Así que, puestos así los bolos, yo confío en también la honestidad de las personas, que no se tenga la falta de todo de cuando resulte que venga nuestra princesa a inaugurar el centro, pues el que primero vaya a ponerse en la foto sea el que ha denegado cualquier tipo de ayuda a ese centro. Yo creo que los ciudadanos retratarían muy bien a la persona si optara por hacer eso. En cualquier caso, por supuesto, yo le voy a invitar, como voy a invitar a todas las personalidades relevantes de la ciudad para que estén presentes en ese momento y para que tomen la decisión personal que tengan que tomar. Lo haremos porque somos una institución que, pase lo que pase, sabemos dónde tenemos que estar. Ahora, él tendrá que tomar la decisión. Que la tome en base a sus creencias personales en relación a la actitud que ha tenido hacia el centro.
Bueno, usted la bola al pulgar no la tira mal, quiero decir. Yo tengo la teoría de que jugando a los bolos jugando a los bolos, la partida se la ganan los buenos pulgaristas, ¿no? Que es lo difícil, es tirar el pulgar. Desde el punto de vista de usted, en estas cuestiones con el gobierno regional realmente lleva el agua bien a su molino, y no le digo que no le vaya a salir bien. La pregunta es doble y directa. Usted me está diciendo que mañana le pide una cita al presidente del gobierno regional, la autoridad municipal de Santander, y no le va a recibir, evidentemente no para tomar un vino, sino para hablar de temas importantes, y quizá no le reciba. Esa es una primera pregunta, para que la matice, y de ser así, ¿por qué lo hace y cuál es el motivo? Porque parece efectivamente grave, de ser así, digo. Y lo segundo es que me explique, si puede ser brevemente, porque se ha referido a ello, al timing de los acontecimientos, cómo se encuentra ahora el tiempo de gestión sobre la unificación de las estaciones, lo que usted llama las vías del tren, y la remonta, que también son dos espacios importantes. Ha hablado de otros espacios, pero bueno, no va a dar tiempo, que también me gustaría que precisara qué otros espacios, porque parece que lo ha dejado caer ahí y podría ser importante para los santanderinos. Sé que es muy amplio lo que le digo, pero si por favor me lo puede resumir.
Muy rápido. Me pregunta usted si yo pienso que si le preguntara o le pidiera una reunión al...
No para hablar del tiempo.
No, para hablar de proyectos de Santander. Bueno, no sé qué pasaría ahí. Lo que sí le puedo decir es que ya se la he pedido en varias ocasiones y me ha dicho que no.
Bien.
O sea, no es una hipótesis. Es una realidad, ha sucedido. Yo le estoy pidiendo una reunión al presidente del gobierno. Y la última, por carta, le voy a decir cuándo ha sido. Justo en los días en los que vine aquí por última vez, en los que hablamos de aquel informe. ¿Se acuerdan ustedes de aquel informe que iba a sacar el gobierno sobre el tipo de inversiones que hacía en Santander, que iba a ser en unos días,
salió, ¿no?
Que la vicepresidenta lo tenía ella en la mano y que que no se preocupe que mañana, y salió el presidente y dijo, pasado lo vamos a sacar y ya verá usted, no salió.
Ya yo le pregunté por ese informe aquí y usted dijo que lo saquen, ¿sí? ¿Es cierto?
No salió.
Es cierto,
bueno, pues yo mandé una carta al presidente pidiéndole una reunión para hablar sobre ese hipotético informe que existía, para tener la oportunidad de hablar de proyectos y de inversiones en Santander. En aquel momento mandé un nuevo escrito, uno más, al presidente para pedirle una reunión, pero el presidente no se quiere reunir con el alcalde. Yo no creo que haya ninguna ciudad en España en la que pase eso, aunque haya signos políticos diferentes. Ninguna ciudad en España está viviendo lo que está viviendo en estos momentos Santander, que su presidente de la comunidad autónoma se niegue sistemáticamente a tener un encuentro con el alcalde para hablar sobre la ciudad, en una ciudad en la que, queramos o no, pues vive el 33% de los cántabros también, y por lo tanto son tan cántabros y tienen un presidente como lo tengo yo, que es mi presidente del gobierno de Cantabria, y lo respeto como presidente del gobierno de Cantabria. Luego esa es la realidad. Segunda pregunta, espacios, la remonta en estos momentos, pues la remonta lleva, como decía antes, un retraso muy importante. Hay un acuerdo global, el Estado está acometiendo la elaboración del plan parcial, todavía no nos ha entregado el plan parcial, ha habido reuniones, eso sí, entre las tres partes, Gobierno de Cantabria, Administración Central y Ayuntamiento, para definir algunos aspectos de ese plan parcial, especialmente los relativos a la incorporación dentro de la remonta, el tráfico, el acceso. Y estamos a la espera de recibir un documento para poder ya iniciar el proceso de tramitación de ese plan parcial, que necesariamente pasa también por aprobar el plan general para su definición, pero que todavía podríamos empezar ya esa tramitación y no se ha empezado. En cuanto a las vías, pues yo ahí lo que puedo decir es que el acuerdo lo alcanzamos prácticamente hace 5 meses y que nosotros estamos dispuestos desde ya a firmar el convenio que tenemos que firmar todas las administraciones para, por un lado, crear la sociedad conjunta de desarrollo de ese espacio y, por otro lado, sacar información pública, lo que se denomina la solución ferroviaria, que es la alta velocidad. Pero visto lo visto, con las declaraciones que ha habido últimamente desde la Administración Central diciendo que va a haber un recorte de 5.000 millones de euros en infraestructuras de todo tipo, especialmente ferroviarias, que ayer el señor Blanco yo creo que pedía a las empresas constructoras que acometan o que financien parte de esas estructuras, pues Cantabria, con el poder reivindicativo que tiene en los últimos años, que es ninguno, pues dudo mucho que vaya a dar ahora pasos importantes en relación a este proyecto. Por eso, creo yo, desde hace 5 meses que llegamos al acuerdo, todavía estamos esperando que nos llamen para decir, venga usted, que vamos a firmar el documento y vamos a sacar esto informativo a información pública. Yo estaría dispuesto a firmarlo mañana mismo si nos llaman hoy. Es decir, creo que en los dos espacios sucede lo que está sucediendo, que el Estado, que es quien tiene la responsabilidad de gestionarlo, conjuntamente con las administraciones, pero de hacer la tramitación administrativa, pues lleva unos plazos y unos ritmos que están haciendo pues que estemos donde estemos, es decir, sin todavía nada visible ni visos de tenerlo a corto plazo.
¿Y espacios que ha dejado usted en el aire? ¿Se puede decir algo? ¿No se puede decir nada? ¿O ha sido simplemente
espacios libres en donde se pueden hacer planteamientos importantes? Y yo creo que pronto podremos también hacer algunos en cuanto a esa definición. Los ayuntamientos, los equipos de gobierno, además de inaugurar, ir a ver obras y eso, también trabajamos y además
sobre futuribles
y no futuribles, pero sobre trabajo serio de despacho que se ve menos, pero que tiene resultados, y yo creo que a finales de este mes, primeros del que viene, podremos enseñar.
Alcalde, estamos en los últimos minutos, nos quedan solamente ya 10 minutos, pero sí me gustaría pedir una larga cambiada, pero que tiene lógicamente relación con los municipios en general. Financiación municipal.
Un desastre absoluto. Es un desastre. Los pasos que ha dado el Estado son ninguno. Los ayuntamientos seguimos como estábamos. No hay ningún viso de que tampoco mejore en este sentido nada. Tuve la oportunidad de estar el martes pasado en la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias, sumándome al conjunto de los alcaldes para reclamar ya la puesta en marcha de la nueva ley de bases de régimen local, que se va a llamar Estatuto de Régimen Local, en el que hemos exigido todos que figure no solo aspectos relativos a las competencias, sino también a la financiación, y que la ley de haciendas locales o el instrumento legal que se habilite, llámese como se llame, sea paralelo su tramitación a la de la nueva ley de bases de régimen local y que entre en vigor antes del 1 de enero del 2011. Pero bueno, ahí estuvo el secretario de Estado de Economía, nos hizo un planteamiento muy genérico sobre algunas de las cuestiones relativas a ese estatuto de bases de régimen local, pero no dijo nada sobre lo que realmente nos preocupa, que es la financiación, en donde todavía no hemos avanzado nada. Y sinceramente, yo, que soy muy optimista para muchas cosas, aquí empiezo a ser algo pesimista, porque llevamos ya mucho tiempo sin conseguir ningún avance, y tales como están las cosas, y encima las declaraciones que se van oyendo los ministros, en las que uno puede estar con el 11% del déficit, nosotros nos mantenemos cerrando los presupuestos con el cero, y todavía se nos exige que no solo no nos van a dar dinero, sino que rebajemos nuestra deuda, que invirtamos menos, etcétera. Bueno, yo creo que la situación en estos momentos es complicada. Muchos ayuntamientos han empezado procesos como ERES, como recortes en políticas sociales o como políticas fiscales muy agresivas. Creo que Santander se está manteniendo en ese sentido con fortaleza en el mantenimiento de esas políticas sociales, que hemos incluso no solo mantenido, sino rebajado la presión fiscal a los ciudadanos para tratar de paliar el incremento que ha hecho el Gobierno central y el Gobierno de Cantabria, y que se están haciendo las cosas bien como podemos, pero también digo que con muchísimas dificultades, que la situación del ayuntamiento es la misma que tienen el resto de ayuntamientos. Es difícil desde el punto de vista financiero y con una necesidad de que se dé algún paso ya en serio.
Yo quería saber, ya queda muy poco tiempo, ¿cómo van las cosas de Santander Capital Cultural?
Creí que era una pregunta general.
No, ¿cómo van las cosas Capital Cultural? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, dentro de muy poco, vamos a ver, dentro de muy poco vamos a presentar públicamente la programación para el año 2010. Es muy ambiciosa, va a ser muy intensa. Es decir, vamos a poner en marcha numerosísimos programas, festivales, encuentros, para que la ciudad esté inundada a lo largo de todo el año 2010. Pero se está trabajando también sin ruido en lo que es más relevante, y es el documento, el proyecto que vamos a presentar en junio, que es lo que se nos va a analizar y lo que se va a evaluar, es decir, nuestra propuesta para el año 2016 y cómo vamos a llegar al año 2016. Ahí está el centro de la cuestión, es decir, que preparemos un proyecto que sea atractivo a ojos de quien tiene que tomar la decisión. Y esa es la cuestión básica, independientemente de que tenemos que seguir manteniendo cuestiones que son relevantes para quien nos va a analizar: la unidad institucional, el apoyo social, que vean que Santander está volcada con el proyecto. Entonces las cosas se están haciendo bien. Creo que tenemos presencia nacional también importante. Aquí está Félix, y hombre, a mí me es grato ver en el cultural del mundo pues esta semana, que es una de las revistas de mayor prestigio a nivel cultural, que la contraportada ha estado dedicada a Santander. Me es grato no solo por ver a Santander o que la agenda se ha tenido difusión con una de las revistas más prestigiosas también del mundo del arte.
La aventurada.
Entonces, yo creo que eso es importante porque quien nos ve desde fuera o va a Madrid, pues se da cuenta, hombre, los de Santander tienen la agenda ya de la capitalidad. Ven el cultural, se dan la vuelta y dicen, bueno, ¿esto qué es? ¿No? Porque no está pasando con otras candidaturas. Yo creo que mantenemos esa fortaleza, es importante, mantenemos el apoyo social trascendental y tenemos que trabajar en esas dos cuestiones. Hacer que el 2010 se viva de una manera especial, y creo que es marzo el mes en el que ya se va a empezar a notar, especialmente en abril. Y, por otro lado, presentar algo muy bueno para el mes de junio, que es lo más importante en esto. Bien, muy bien.
Sí, a mí me ha tocado salir hoy de Alemania, he pasado por Italia y no sé si estoy en Austria ahora, la verdad es que no sé muy bien dónde estoy. Esta iniciativa, bueno, la verdad es que ha empezado con el principio del año, de poner banderas y dividir la ciudad en países europeos, a mí personalmente me parece atractiva porque me parece un juego, ¿no? Me parece una propuesta de un juego para los ciudadanos en el que, bueno, pues pueden participar y además conocer mejor Europa. No sé cuándo ese juego va a tener en el tablero más fichas, más cosas, es decir,
se van a ir poniendo algunas de esas iniciativas que se van a presentar van precisamente en esa línea, en la de que determinados sectores sociales empiecen ya a participar en el juego, ¿no? Hostelería está trabajando ahora mismo con los miembros de la fundación para ver cómo va a participar hostelería. Yo creo que están a punto de cerrar ya la fórmula para incorporarse. Y luego hay quien anda solo, es decir, el río suena, esa agrupación que ha comenzado a hacer algo por lo que estamos especialmente interesados y que es una de las cosas que a mí más me apasionan de lo que estamos haciendo, aunque no se esté viendo, que es que cuando entramos en una zona a hacer una recuperación urbanística, le siga un proceso de transformación social. Se ha conseguido en menor medida en la zona del Cabildo. Yo creo que se va a dar un paso importantísimo en cuanto se ponga en marcha el Centro Integral de Juventud dentro de unos 15-20 días. Incluso en el Grupo Amaro también el sector de la hostelería empieza a moverse también de una manera, y el comercial de manera especial, pero el río suena es un ejemplo de cómo a través de un proceso de mejora urbanística renace un interés sociocultural que puede hacer la ciudad más viva, más dinámica. En la calle El Sol está pasando lo mismo. A raíz de esa semipeatonalización, en una calle plagada además de galerías, de espacios donde se toca música, de locales, etcétera, de espacios culturales relacionados con Europa, como el espacio Eureka, se están poniendo ya agrupando y van a florecer también un movimiento sociocultural importante. Bueno, ese tipo de cuestiones yo creo que es de lo más atractivo que me parece a mí de lo que está pasando en estos momentos en la ciudad, más que los grandes proyectos. El que seamos capaces de que en barrios renazca el interés social y se dinamicen por sí solos. Ahí ya el ayuntamiento arranca, pero deja solos a los ciudadanos, y hay sitios donde se están haciendo francamente bien. Bueno, dicho eso, mañana Gerardo Diego, pues se lanzan solos el colegio a hacer una actividad que tiene que ver con su país, y van a todo el colegio, todos los chavales han estado preparando durante no sé cuántas semanas actividades y vamos a estar ahí presentes. Es decir, se irá viendo poco a poco a lo largo del año.
Avísenos cuando vaya por Brasil.
Vale. Quería hacerle, alcalde, para terminar, una pregunta general. Esto del jubilatio horribilis para los trabajadores que nos plantea el gobierno ahora, o ese globo sonda que lanza de que hemos de trabajar hasta los 67 años, cuando en realidad yo lo que pienso, y voy a dar mi opinión, es que lo primero que hay que hacer para que la gente aporte al Estado es poner a los que no trabajan a trabajar, y tenemos más de 4 millones de parados, aunque ya sabemos que es difícil limarlos todos, ¿no? Pero evidentemente crece y galopa de manera muy alarmante, y sin embargo el gobierno lo que nos dice es los que trabajen más, a ver si al final media España trabaja para la otra media. Esto es lo que yo critico, lo que no me parece bien. Usted, que tiene un sentido amplio de las cosas, como demuestra, ¿qué le parece esta propuesta? Si es una propuesta a valorar, si es una propuesta que tiene que ir por tramos o por edades, evidentemente, o por profesiones. ¿Qué le parece la propuesta del gobierno y si ustedes la aceptarían de alguna manera?
Bueno, vamos a ver, no me corresponde a mí, evidentemente, como representante municipal, pero sí puedo decir que de la misma manera que hablábamos antes de que políticamente quien tiene responsabilidades tiene que tener un modelo y tratar no de mantenerlo inflexible, pero de amoldarlo a los vaivenes también de la sociedad, pero con cierta fortaleza y firmeza en lo que cree que es bueno para la ciudad, ¿no? Pues ahora mismo la política del bandazo, que es un término que ya se hace extensivo a todos los medios de comunicación del señor Zapatero en materia económica, pues francamente creo que este nos está llevando al desastre en número de parados, en una situación en la que ya el FMI ha dicho que vamos a ser los únicos en el año 2010 que no salgamos de la recesión económica, los únicos, con más de 4 millones, ¿cuántos? 325.000 parados. Y no quiero frivolizar con el número, porque el problema es que hay ya más de 1 millón de familias en las que todos sus miembros están parados, y es un auténtico drama. Esa política del bandazo no la entiende nadie, y de la misma manera que nadie entiende que se convoque un Consejo de Ministros con pactos como el de Toledo en su momento para unilateralmente tomar una decisión sin haber consultado absolutamente con nadie sobre una cuestión tan relevante como prolongar la edad de jubilación, cuestión que yo no comparto y cuestión que tiene que ser debatida socialmente y políticamente y también con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, para tratar de llegar a un acuerdo en cuanto a determinados aspectos de reforma laboral, pero no de la manera que se está haciendo. Será el partido a nivel nacional quien determine hasta qué punto se puede encontrar ese acuerdo, si es que hay voluntad de ello, pero desde luego todos estamos horrorizados con lo que está pasando en estas semanas, en las que las noticias pues francamente afectan a millones de ciudadanos y son todas negativas.
Alcalde, ya para finalizar, una referencia deportiva. Ayer estuvieron ustedes haciéndose la foto de Cacho, para lavarla la cara, datarla de la imagen que corresponde a un emblema de nuestra ciudad, y mañana juega el Racing en Madrid. Lo primero que supone el que ayer estuvieran todos juntos en la Fuente de Cacho, si mañana va a estar en Madrid, agenda le permite estar en Madrid.
Estaremos, en principio estaremos. El presidente, bueno, pues ha tenido bien también invitarme. Yo creo que me corresponde estar ahí, y me corresponde como alcalde, y es lo que voy a hacer, por supuesto, y con toda la gana del mundo de traernos un resultado bueno,
Muy bien. ¿Y en la Fuente de Cacho se va
a...? La Fuente de Cacho, un proyecto, no es un lavado de cara, porque es un proyecto muy ambicioso. Ajá. Al final va a haber una remodelación muy importante, se va a mejorar todo el entorno. Es un patrimonio, no solo es un icono del Racing, ¿no? Es un patrimonio municipal, y de la misma manera que estamos recuperando pues el Palacio de los Ribarrera, la Batería de San Pedro del Mar en La Maruca y otros lugares, lo hacemos también con la Fuente de Cacho para que la conozcan muchos santanderinos. Yo creo que la inmensa mayoría no la conocen, la Fuente de Cacho, no han estado nunca, pero no saben ni dónde está, ¿no?
Canta mucho de fiesta, pero nada más.
Es importante conocerla también. Así que nada, que vamos a ganar, que se acaba el tiempo, pero que bueno, con un 1-3 estaríamos todos la semana que viene mucho más tranquilos.
Disculpas a nuestros oyentes, obviamente a todos ustedes, a nuestros invitados, pero bueno, está claro, tiene que haber mejoras, la vida tiene que continuar, y de vez en cuando hasta nos gusta que haya esos ruidos en la construcción, porque está demasiado silenciado.
Pero que conste que estos no son culpa del alcalde.
Gracias, alcalde, gracias, Juan, gracias Félix, gracias, Fernando. Mañana tenemos al consejero. Mañana vamos a ver qué programita tenemos a partir de las 6 de la tarde para ir animando a los aficionados racinguistas. De 7 a 8 estará el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo. Juan Gómez Arozamena. Estará el delegado de la agencia EFE, Chema Rodríguez, que se estrena en estas tertulias. Y Norberto García. Mañana más y mejor. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.